A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Amigos y amigas de la pantalla, sean bienvenidos a este espacio en donde hablaremos de, como siempre, las películas de gran impacto, los estrenos y también esas películas que nos ha dejado la industria para ayudarnos un poquito en la semana de mayor a reflexionar, a meditar un poco en esta, pues, de alguna manera, semana en donde se nos necesita un poquito más de estar con nosotros mismos en meditación y en oración. Le doy la bienvenida a Poncho Casas de la Peña, que está aquí al lado de mí.
Hola, Anita, ¿cómo estás? Tenemos un programa muy especial.
Claro.
Evidentemente, como dices, es Semana de Pascua y por lo tanto, Semana Santa.
Primero va la mayor y luego va la de Pascua.
Es Semana Santa, luego viene la de Pascua y vamos a tener una parte donde vamos a hablar de películas, series que tienen que ver con el tema, que son muy interesantes y que ayudan un poco para entrar en estas sensación espiritual,
claro,
de ver cosas variadas, porque evidentemente hay películas que incluso el Vaticano dice, esta la tienes que ver. Hay otras películas que son interesantes, pero han generado cierta polémica. Entonces vamos a revisar algunas. Y no es todo, vamos a hablar también de cartelera, porque sabemos perfectamente que usted dice, ¿qué hago con mis chiquitines? O a lo mejor los nietos.
Lo que sea es importante porque hay que distraerse.
¿Cómo poder hacer que vayan, disfruten, pasen un buen rato y todo el mundo esté contento? Y para eso tenemos 5 pases dobles para ir a Cinépolis Plaza México. Les aclaramos, este programa es grabado. Por lo tanto, los boletos los vamos a dar a través de la página La Pantalla Programa de Radio en Facebook. Facebook, La Pantalla Programa de Radio. Dejen un mensaje.
Exactamente, solo tienen que decir hola, estamos escuchando, lo que quieran, y su nombre, que es muy importante.
Exactamente, y si quieren comentar algo de la Semana Santa o de alguno de los temas de los que vamos a tocar hoy, adelante, pueden hacerlo. Será un placer seguir con esta dinámica, con estos cines tan buenos, donde tiene una dulcería tan
y un trato personal maravilloso. Cinépolis Plaza México, desde que nosotros iniciamos en aquel 5 de mayo de hace un montón de años, han tenido ese compromiso con nosotros de tratar de que tu experiencia de cine, independientemente que haya un streaming lleno, rico en contenidos, tu experiencia de cine sea en pantalla grande, tal cual como nosotros nos llamamos, la pantalla. Entonces, aquí vamos a estar abiertos a que tú conectes nuestro Facebook para que puedas anotarte, ¿va? Y entonces hacer, ahora sí, una comunicación efectiva, aún en la distancia. Maravilloso.
Pues bien, vamos ya a brincar directamente también lo que hay en cartelera. El estreno que evidentemente ha llamado mucho la atención es esta película de Mario Bros. Ahora en el espacio, la segunda parte. La primera fue un éxito rotundo, por eso se hace esta nueva
segunda entrega,
segunda entrega, que evidentemente va a llamar mucho la atención, que se espera muchísimo, sobre todo en estos momentos donde el cine necesita que recuperar al público, ¿no? Lleva algunos años yendo a la baja, entonces se están buscando respuestas. Las plataformas siguen ganando, entonces es difícil, ya no es tan sencillo decir, bueno, voy al cine, sino que uno se piensa a veces un poquito más qué película puedo ir a ver, qué película me va a gustar y vale
la pena,
invertir,
exacto,
para ir y gastar en varias cosas, porque si la película va a estar en 2 meses en alguna plataforma que tengas, pues de alguna forma dices, puedo esperarme tantito, ¿sí? Entonces, esas cosas han
minado
hecho
un poquito.
Y luego la pandemia y demás, y todavía no hay respuesta, pero repetimos, tenemos algunas cosas interesantes para ir, porque la experiencia de estar en el cine, en la pantalla, con palomitas, refresco y viendo.
Un sonido envolvente, silencio y nada.
Bueno, ojalá, porque a veces hay cada bárbaro
sí,
ahí,
claro,
que está ahí
si
con
te
su
tocan
celular.
Películas infantiles, obviamente,
se esperan los gritos.
Más
y todo,
emoción,
¿no?
Y comunicaciones pues alrededor tuya. Pero bueno, ahí está. El primer estreno que te comentamos es el de
Mario Bros.
Ajá.
que va, se va a la galaxia, ¿no? Ya el espacio no se anda con chiquitas y ya se fue para allá. Muy bien. Esta, evidentemente, vale la pena ver. Es una película que muchas veces es más allá de una película. ¿En qué sentido? En el aspecto de que la gente va a hablar de ella todo el tiempo, los que jugaron los videojuegos y demás. Entonces, es un efecto que hace que socialmente, para no quedar fuera de la plática, muchas veces tengas que verlo, ¿no? La recomendamos como eso, como una película espectáculo. Ya estamos en esta parte del cine donde se empieza a calentar ya lo que va a ser el verano, empiezan a llegar estrenos más o menos fuertes, ambiciosos, sobre todo de taquilla, ¿no? Ajá. Ahora, también tenemos la de el proyecto Hail Mary, que le está yendo muy bien, que ha tenido evidentemente muy buena recepción también aquí en México y en Estados Unidos. Es una película que ya tanto Hania como La Güera nos han comentado muchísimas veces que les encantó la película, que te conmueve, que tiene cosas muy especiales. Ryan Gosling es un actor que tiene muchísimo carisma, que ha tomado muchos riesgos en su carrera, ha hecho cosas como no para todo público, sino para fans y demás, y ha hecho otras cosas de repente que son como más comerciales, como lo que fue Barbie, por ejemplo, que es el gran éxito, supuesto, y ahora esta de el proyecto Hail Mary, que hace un personaje encantador con el que todo el mundo puede identificarse, ¿no?
Sí, o sea, ahora sí que para rescatar el mundo no se necesitan los superpoderes, ¿no? Era un maestro, creo que ni siquiera llegaba a college, era un maestro de secundaria, una cosa así, que tuvo que estar por alguna circunstancia atrapado en esta,
en este viaje para tratar de salvar al sol.
Exactamente.
¿Sí? Donde se encuentra con un extraterrestre que le dice Rocky, pues ya imagínense de qué es, si usted ya la vio y sabe lo que estamos hablando. Entonces es una película que uno puede disfrutar, que es una película que tiene un que sales del cine con un buen sabor de boca, y eso es importante. Yo creo que una de las cosas del cine más importantes es que uno salga con una emoción agradable. Qué Exacto. bueno que vi esta película.
¿Y sabes lo que a mí me impresionó muchísimo? Que todas las imágenes del espacio no es la inteligencia artificial. O sea, son fotografías
las
que
de
se
los
han
créditos
hecho,
que se hicieron al final. Fueron de alguien que toma, como dices, que alguien que se la pasó, se ha pasado años tomando fotografías
que son el pasado
galaxia.
Del espacio. A mí eso
Exacto,
me,
porque
me
los
impresiona.
Años luz
Exacto.
Hace que veas una parte de hace cientos de años atrás, ¿no? Entonces,
Exacto. En esa parte de los créditos hay fotografías del espacio.
Si no fue inteligencia artificial, fue una cosa maravillosa.
Una maravilla, ¿no? Y yo nomás abro el paréntesis que estabas hablando de la superproducción de Mario Bros. Y no es para menos. O sea, chécate. Yo siempre sigo a esta niña que me encanta, de verdad, a la que hizo Gambito de Dama. Ahí Ajá, está la voz de Anne Taylor
Joy,
exactamente. Chris Pratt también. Entonces, bueno, pues no es para menos que esté Jack Black también. Entonces, el reparto está de puras estrellas. Para chicos, grandes, medianos y de todo, ahí está la primera estreno, que es el Mario Bros. Y también esta peli que ya lleva un poco más de tiempo, que es el proyecto Hail Mary, que está pues haciendo de las suyas con este señor que, bueno, si usted no le interesa mucho la cuestión espacial, pues aunque sea, vaya a ver la simpatía de Ryan Gosling definitivamente, porque esa simbiosis que se hace con el otro agente que está haciendo lo mismo que el Rocky, pues una especie como de que una piedra animada, ¿qué
sí,
es eso? Algo raro, pues.
Está bien, los efectos están bien, los directores trabajaron mucho en estas también cuestiones de animación, han trabajado mucho en las cuestiones del hombre araña animado, uh-huh. que hemos estado viendo que son obras de arte, entonces creo que vale la pena. Ahora, tiene usted niños, dice, quiero que vean algo divertido y quiero yo entretenerme con ellos. Bueno, está Hooper, sigue Hooper, que es una de las películas animadas que le está yendo muy bien y que cada vez tiene mejores críticas y la gente dice, regresó Pixar a lo que le estaba dando resultados. Ya dejó de meterse en problemas haciendo películas que tratan pues de ciertos mensajes que no, vamos, que no pegaban tanto con la gente. Entonces Hoopers es una buena película, es interesante, está padre, tiene temas importantes, pero se deja ver muy bien y tiene ese humor fuerte, fuerte en cuanto a lo divertido, en cuanto a tomar riesgos. Entonces creo que es una magnífica opción para ir
este tiempo, ¿no?
Exacto, esas serían nuestras recomendaciones para que la gente vaya. Y por supuesto también la de David, que es esta película.
Ay, ya me lo ganaste, yo lo iba a platicar.
Yo lo dije, sí,
en la parte que tenemos especial para esos temas de películas de orden religioso. Pero si usted quiere disfrutar de un episodio bíblico que es por demás, pues clásico, y se ha ayudado también a toda la psicología del mejoramiento personal. David y Goliat, lo sabemos todo el mundo, ¿no? Que aunque tú quieras ser rey, tienes que apostarle a que puedas tener retos grandes para poder entrar en esa categoría de ser mejor persona o en lo que tú estés haciendo. Este proyecto es una productora independiente que se llama Sunshine y lanzó una animación muy dedicada, muy bien hecha, para contarnos con muy buena música este episodio bíblico llamado David. Está en cines, si usted lo quiere gozar con su familia, está súper recomendada por la pantalla. Vamos a tener que ir a un espacio comercial, pero seguimos aquí con más información para esta Semana Mayor. Qué bueno que sigues con nosotros. De verdad nos da muchísimo gusto saber que en este momento de la Semana Mayor, de donde quieres de alguna manera, como que tus ocupaciones o tu tiempo tengan que ver otra cosa, que no tenga trabajo, que no tenga que ver con todos los sábados haciendo lo mismo, sino que tenga un poquito de recreación, de meditación, no sé, de esparcimiento diferente. Y aquí vamos a hacer un espacio en este programa de la pantalla para poderte dar algunos títulos de producciones que valen la pena. Unas que ya están presentes y otras, obviamente, que se tienen que cacarear a todo lo alto porque nuevamente el señor Mel Gibson está ya echando a todas luces el proyecto de esta segunda entrega después de esa superproducción que a todo el mundo nos dejó grabados en el corazón, que fue en el 2004 La Pasión de Cristo. ¿Sí? Pues te tengo noticias para eso. Todavía no vamos a poder ver esta entrega porque se está cocinando para que salga hasta el 26 de marzo del 2027. Viernes Santo va a estrenarse lo que se titulará como La Resurrección de Cristo. Esta va a acontecer dentro de un año, pero ya está los libretos, ya está todo. Creo que ya para estos tiempos empezó ya a rodar, ¿sí? Es interesante ver cómo han tomado unos riesgos muy fuertes y muy grandes, porque parece ser que después de todo este tiempo que ha pasado, más de 20 años, los protagonistas de la película no podían ser los mismos. Entonces, se dice que se van a tener que cambiar porque el riesgo de, con inteligencia artificial, entrar con Jim Caviezel, con Mónica Bellucci, con todas esas personajes que nos hicieron entrañable la película de La Pasión de Cristo, era muy arriesgado. Entonces se dice que María Magdalena va a estar a cargo de Mariela Garriga, que es una cubana hermosísima. La madre de Jesús va a estar a cargo de una polaca, una mujer polaca que se llama Kasia Smutriak. Perdóname mi traducción, no, pero más o menos es así. Ajá. Poncio Pilato sí ya lo hemos visto en John Wick 2, que es Ricardo Sammarcio. Y Pedro va a estar a cargo del actor italiano Pierluigi Pacino. Jesús lo toma ahora un finlandés llamado Jaakko Ottonen. Jim Caviezel parece ser que no estará.
No, pues entonces, que ha pasado ya tiempo y es complicado mantenerlo. Pero es una película que va a llamar la atención. Es una película que cuenta con la ventaja y la desventaja, porque funcionan para ambos lados, de que es muy esperada después del éxito de La Pasión de Cristo y se enfrenta a muchísimas expectativas, por lo tanto, para que la gente diga,
wow,
quiero ver algo igual o más intenso, ¿no?
Pues ya entraron en rodaje, están obviamente en los estudios de Roma, donde se rodó la primera película, la entrega de La Pasión de Cristo, que ya es verdaderamente una película de culto para este tema, y yo creo que para el mundo entero, ¿no? Y no va a ser, cuentan que no va a ser una película lineal, ¿sí? Se hablará muchísimo de este descenso a los infiernos, del Seol, y que son temas, pues obviamente, muy delicados de la manera como la tienes que llevar. No va a ser un conteo histórico, sino también va a estar dentro de todo lo que tenga que ver Jesús, dentro de su ánima, dentro de su psicología, y para eso está escribiendo, o escribió Randall Wallace, junto con Mel Gibson, para hacer este guión. ¿Te acuerdas del Corazón Valiente? Pues fue ese mismo escritor el que le está apoyando en esto, en este guión para esta la resurrección pues, de Cristo.
Vamos a ver qué tal está. Es un proyecto interesante. Pero bueno, también vamos recordando algunas de las obras más importantes, como, Anita, tú lo sabes mejor, es Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, que es una de las cuestiones de las películas más clásicas, icónicas que se han hecho.
Sí, claro, yo nomás quería hablar de lo que iba a venir, que esto va a venir dentro de un año. Estamos ya con un estreno que se llama La Última Cena, que la crítica se la ha despedazado, porque parece ser que no aporta nada nuevo, y un Jesús mucho más débil y vulnerable que que el resto de sus personajes secundarios. Esto se llama La Última Cena y cuenta desde la multiplicación de los panes hasta la ascensión de Cristo. No le ha ido nada bien, pero bueno, eso es lo que podemos proponer como lo que está pasando ahorita, y no podemos dejar al lado esta gran, gran serie que se llama Los Elegidos o The Chosen, que obviamente es la filmación de esta sexta temporada en donde está la crucifixión de Cristo, que está profundamente emotiva y llega casi, casi a la sacralidad. Impresionante. No la pueden dejar de ver. Jonathan Rumi, que es el que interpreta a Jesús, lo ha dicho en todas las redes sociales. Y también Dallas Jenkins está detrás de todo esto, que es el director, que ya le ha entregado más de 8 años a esto, que definitivamente va a seguir con esta misión. Fíjate, Alfonso, que es interesante ver cómo se han tocado actores y directores cuando se hacen temas bíblicos. Tanto este señor Jonathan Rumi como Jim Caviezel han transformado sus vidas. Jim Caviezel supimos que estaba muy, muy en una, ¿cómo se dice?, una depresión terrible después de haber hecho La Pasión, pero ahorita se ha transformado su vida impresionantemente. Entonces, bien lo dices, la de Franco Zeffirelli es un clásico de clásicos, no la podemos dejar a un lado. Y también quisiera yo poner dos títulos más que pueden servirnos mucho y que ya lo platicamos. Los Domingos, que ya se lo platicamos la semana pasada, Alfonso, es una película que se trata de una jovencita que elige no ir a la universidad e irse como monja de claustro. Tiene muy buenas recomendaciones. Yo no la he visto, pero por las recomendaciones me permito ponerla sobre la mesa. Y también la película que ya está en Netflix, que se llama Cabrini, que es esta santa de los inmigrantes, Francisca Javier Cabrini, que también, fíjate que la vida de santos nos puede ayudar a esa parte si queremos estar como en un poquito de recogimiento esta semana.
Bueno, y además es importante porque, bueno, la Virgen de los Inmigrantes tiene la Santa de los Inmigrantes tiene mucha resonancia en cuanto a lo que está pasando en el mundo con los migrantes. De hecho, vea lo que está en Estados Unidos, vea lo que está sucediendo en Europa. Entonces, bueno, me parece un tema oportuno. De otras de las que hablamos, porque no solo hay que ver las cosas nuevas en estas fechas,
claro,
sino
hay que ver los clásicos,
recuperar las que vale la pena, que es a veces algo que vamos a tratar de empezar a hacer también un poquito en el programa, retomar películas clásicas de todo tipo, películas que son importantes de ver, porque de ahí nace todo y la verdad son muy entretenidas, son muy valiosas y dejan cosas buenas para el espectador, para que aprenda, para que vea, para que pueda disfrutar ciertas cosas que normalmente en el cine actual o cierto tipo de películas no tiene. Pero bueno, también está el Evangelio según San Mateo, una película muy apoyada también por el Vaticano, dirigido por el famosísimo Pier Paolo Pasolini.
Pasolini, cómo no. Y también Ben-Hur, cómo no.
Bueno, ¿no? Está evidentemente Ben-Hur en 1959, que no es exactamente que sea que él salga directamente, pero es un tema importante. Está evidentemente la que decías de Chosen, Los Elegidos, que tiene varias
temporadas, ya vamos temporadas. En la sexta. Ajá.
Está Jesucristo. Bueno, antes de hablar de ella, está La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, que es este acercamiento que él tiene a ese momento de duda que pudo haber tenido Cristo. Lo hace con muchísimo respeto. Scorsese es alguien también religioso, espiritual en muchas cosas. Generó mucha polémica al respecto, pero con el tiempo ha acabado por ser aceptada la película. Y la que es, como tiene una variante también muy interesante, es Jesucristo Superestrella, que es una maravilla.
Ópera rock.
Una
sí,
ópera rock.
Maravillosa.
Que tiene estos temas fantásticos, el de Yvonne Elman. No sé cómo amarte, que es una joya, una maravilla.
Era la María Magdalena de ese entonces.
Sí,
¿no?
Y es una canción muy, muy icónica, muy poderosa, que se ha mantenido. Han hecho más versiones de Jesucristo Superestrella en teatro, con actores, con cantantes, pues evidentemente mucho más jóvenes, pero nada con el efecto tan poderoso que tuvo en su momento Jesucristo Superestrella. Y otra película que me gustaría mencionar, que también pudiera ser un poquito polémica en su momento, fue la de La Vida de Brian, esta película que hizo Monty Python, que nunca buscó, de hecho sus autores lo siguen diciendo, era que hablara de Cristo o meterse con la religión, sino hablar de esos fenómenos que ocurren con algunas personas cuando siguen la religión y lo que provocan socialmente, ¿no? Es una comedia divertida que me pone muchísimas cosas muy actuales.
Pues hay que entender que Monty Python era la sátira por las... O sea, son geniales para hacer eso,
exactamente,
¿no?
Y es una película que vale la pena. Y lo curioso de esta película es que no tenían dinero para terminarla, para hacerla, y fue un Beatle, Harrison, el que acabó dando el dinero para George que Harrison. Pudieran terminarla, lo cual es algo muy, muy interesante. Bueno, vamos.
Dentro de estos títulos, solamente añadir otro que también no tiene que ver con la Semana Mayor, ni con estar viendo a Jesús partiendo el pan en la Última Cena, pero es tema para reflexionar, que esta es una producción del 2017 que se llamó La Cabaña, ¿te acuerdas? En donde salía esta mujer Olivia Spencer. Vale la pena darle una vuelta porque ante que la vida te golpee y te cambie las cosas, te saque el tapete, pues, a la muerte de su hija, una persona, un padre se siente verdaderamente en la orfandad completa de la vida. ¿Y cómo encuentra a Dios? Y esa forma de platicártelo en La Cabaña es interesante. Bueno, pues ahí están los títulos. Ojalá que algo de esto te nutra en estos días. Vamos a hacer un corte comercial y seguimos aquí en La Pantalla. Aquí seguimos en La Pantalla, Alfonso Casas de la Peña y Ana García Sancho, recordándote que estamos invitándote a que veas la experiencia del cine en pantalla grande. Seguimos sosteniendo los 5 pases dobles. Exacto. Para que invites a alguien esta semana y te puedas dar el lujo de, pues obviamente, elegir con quién te vas, qué película quieres ver, a qué horas la quieres ver y qué día. A partir de este día sábado hasta el próximo viernes. Esa es, pues, la consigna, ¿no? Y lo único que tienes que hacer, ¿qué es, Alfonso?
Es meterte a la pantalla, programa de radio en Facebook, dejar un mensaje, mandar un mensaje privado, quiero participar, y al finalizar el programa, que en esta ocasión, repetimos, es grabado, daremos a través de la página los ganadores para que puedan ir ya o muy tarde el sábado o de preferencia el domingo para que esté todo planchadito y bien. Ahora.
Que nunca hemos tenido problema, ¿eh?
Son súper
serviciales,
para...
gentes y con una atención de primera calidad, ¿no?
Sí, pero...
Sí, mejor.
Para que no lleguen a las 4 y de repente no esté la información.
Exacto.
Así, ¿para qué arriesgarse? Bueno, vamos a hablar de algunas cosas que están también en plataformas que son valiosas, pero antes vamos a decir, nos han dicho mucho que les gustaría que habláramos del cine antiguo, de películas que valen la pena, y hoy vamos a iniciar un poco eso con una, hablando del cine negro. El cine negro es una de las cuestiones que nació en Estados Unidos, pero es un cine que tiene que ver con el expresionismo alemán. Tardío, como le dicen. ¿Qué es el expresionismo alemán tardío? Es cuando el cine era mudo todavía, se dividió por algún lado como la edición, el montaje, lo que hacía Eisenstein y demás, y este cine, que era un cine un poquito más oscuro, un cine que era más pesimista, estamos hablando de que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial con la derrota de Alemania, y a Alemania le habían dado muchísimo equipo nuevo para hacer propaganda.
Exactamente.
Y como pues acabó la guerra, quedó en manos de los artistas y estos empezaron a trabajar. ¿Qué es lo importante de...?
Pero que también era el ánima, ¿no? Pues estás diciendo, era el final de la guerra. Entonces...
Exactamente. Entonces sale un nuevo tipo de cine y hay dos películas que llaman mucho la atención. Se recurre mucho al horror y estas dos películas, una es El gabinete del doctor Caligari, que es una maravilla, donde se cambian los escenarios, se hacen chuecos, diagonales, se ponen cosas atrás, es una especie de zombie, el monstruo, y tiene una parte vital que iba a ser apropiada por el cine, del horror y en muchísimas cosas, que es cuando el monstruo va a atacar a una persona, la sombra lo cubre, que es una manera de decir el mal te está cubriendo, y se vuelve una metáfora que se iba a adoptar muchísimo por el cine. La segunda vez que se practica esto es en Nosferatu, que es la adaptación de la película de vampiros, de la novela de vampiros Drácula de Bram Stoker, que por cierto, no pagaron los derechos, tuvieron demandas, fue todo un lío legal. Pero lo que hace la película al jugar con las sombras, los elementos, es fantástico. Y ahí tienen ese momento donde el vampiro va a atacar a esta virgen, ahí cambian esa cuestión y lo vuelven un poquito como la mujer virginal que atrae al vampiro a su perdición. Entonces, en una de las partes finales, cuando llega el vampiro, vemos cómo la sombra la cubre a ella, vemos cómo la mano va subiendo por su vestido y es una escena sexual, pero al ser como una metáfora, quedó perfecta.
Sí, no fue implícita.
Y influyó muchísimo en el cine. De hecho, usted puede encontrar ambas películas en YouTube. Vale la pena, son obras maestras.
Esa escena, bueno, se volvió
y la del barco.
Claro.
Cuando está el barco y sale el vampiro y se levanta con disolvencias y todo, y ataca, y el actor, las manos largas que tenía, es impresionante la película, crea muchísimo efecto y hace que este género cobre importancia. Cuando viene la segunda, cuando lleguen los problemas en Alemania, empieza la persecución contra los judíos en Alemania nazi, muchos directores se van a Estados Unidos, viajan ahí y empiezan a hacer carrera. Estados Unidos en ese momento, para que se haga usted una idea, está en esta situación de gran crisis, la Gran Depresión, etcétera, que también hace que la vista del mundo sea muy negativa. Ya pasó eso de los 20, es que todo iba muy bien aquí.
El cuerno de la abundancia.
Se acabó el cuerno, hay muchísimo crimen, hay muchísima desesperanza y no hay como una cuestión de optimismo. Y hay un género que nace que es el de los gangsters, que funciona muy bien porque pues es lo que están viviendo. Y de este género se iba a transformar un poquito en el género como de detectives que iban a empezar a salir, donde veíamos a gente como Humphrey Bogart, que estaba saliendo. Y esto iba a evolucionar todavía más en esta situación negativa, precisamente con el género del cine negro, que toma mucha de las imágenes de lo que era el expresionismo alemán, es decir, las sombras y lo blanco. ¿Por qué se usa tanto las sombras? Porque es una forma, Anita, de manejar el bien y el mal. Y esas sombras intermedias es el punto donde muchos están. No existe ni la pureza ni la oscuridad más absoluta.
Navegamos en esos grises.
Navegamos en esos grises. Exacto. Y eso lo refleja muchísimo el cine negro, que trae, y aquí vamos a recomendar algunas películas que son valiosas y que seguramente te vas a acordar mucho, Anita. Una es Casablanca, que es posiblemente una de las películas más importantes en la historia del cine. Usted la puede encontrar en HBO.
Claro.
Es una película de propaganda, es una película cuando ya Estados Unidos está entrando a la guerra. Incluso el actor principal es Humphrey Bogart y ayuda a generar una situación fantástica. Es una película para los hombres, les parece la más romántica del mundo, porque es este hombre duro, etcétera, que renuncia a todo. Y es una película que en cada clase de guión que se ha dado en el mundo la ponen como ejemplo.
Aparece, ni por más, supuesto, ni menos. No puede ser de otra manera.
Y también está, por ejemplo, El Halcón Maltés.
Claro, otra película de culto.
Con Humphrey Bogart, el ¿cómo se llama? También El Gran Sueño, The Big Sleep. Hay varias películas, es un género muy importante que se sigue haciendo. Ya no tanto, ya no tiene el poder que manejó durante los 40, pero se sigue manejando. Otra de las películas famosas que se hizo en los 70 fue Chinatown, con Jack Nicholson, que dije Polanski y demás. Entonces, échenle un ojo a estas películas, cualquiera de ellas vale la pena. Chinatown es una película mucho más reciente, de los 70, donde también regresa mucho el pesimismo al cine de Estados Unidos y se generan grandes películas precisamente por esta situación de Vietnam, de descontento, que creo que es donde va a ir llegando el cine nuevamente en Estados Unidos, sobre todo después de todo lo que está pasando y que usted ya conoce. También tenemos El Halcón Maltés y evidentemente Casablanca, como ejemplos de cine que a usted le puede gustar mucho y que tuvo otra de las cosas, dos cosas fenomenales. Una es el personaje del antihéroe, que es este hombre que no cree en la sociedad, que es importante esta parte señalarla, que él tiene que hacer su propio código moral para sobrellevar al mundo. Él tiene que tomar sus decisiones y enfrentarlo. Es un tipo rudo. Es un tipo muchas veces antisocial. Y también sale un personaje bien interesante que es la femme fatale. La femme fatale, esta mujer que lleva a la perdición, muchas veces también al detective que está ahí, que con esa belleza, esos ojos y esas miradas.
La seducción en
la
todo.
La seducción mete en problemas a todo el mundo. Pero que si bien ahorita la gente pudiera decir, oye, esa es una versión negativa de las mujeres, bla, 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 en su momento fue muy importante porque permitió a las mujeres dejar de ser personajes desvalidos, etcétera, y tomar papeles mucho más interesantes,
interpretos
arriesgados y demás, que pues dio muchísimo que dar. Y la última cosa que vamos a mencionar de este género, por el momento, es la situación de que se me olvidó de lo que estaba hablando, pero voy a poner la ardilla a trabajar.
Ver, cuéntame, ¿qué es detectives o
tenemos los detectives, los antihéroes, que estuvo allá en la parte de los 50, que tiene evidentemente una influencia muy grande en el cine y que fue algo de que nació perfectamente en Estados Unidos. Y muchísimos actores salieron de ahí. Incluso Marlon Brando llegó a hacer algunas películas de eso. Billy Wilder fue también uno de los mejores directores de la época. Dirigió algunas películas. Usted a lo mejor lo recuerda porque hizo algunas películas también con Marilyn Monroe. Entonces, es un género que vale mucho la pena.
Vastísimo.
Que es visual, totalmente sombras, imágenes, esa situación opresiva. Y la última recomendación que voy a hacer, porque me acabo de acordar que es una obra maestra, es El Tercer Hombre, que es una película que ya se lleva posguerra, donde sale Orson Welles, por ejemplo, y es una historia fantástica. Es el mejor inicio que hay. Es un escritor de mala muerte que escribe, es un idiota que escribe como el libro vaquero en Estados Unidos, Muerte en el Rancho Rojo. Entonces, uno de sus amigos le dice, ¿sabes qué? Vente, yo te doy trabajo en Alemania. Llega, y cuando llega están enterrando a su amigo en ese momento. Y como su amigo tiene varios problemas en con la policía y demás, inmediatamente se vuelve sospechoso. Se hace la Alemania de la posguerra, es una joya, es una de las películas más increíbles que se pueden hacer. Entonces, muy recomendado El Tercer Hombre, ya.
Pero El Tercer Hombre también lo encontramos en YouTube, ¿o en dónde?
Debe estar en YouTube, creo que también se encuentra en HBO. Es una joya de película, es en blanco y negro, vale muchísimo la pena. Y es el cierre, también empiezan con los ángulos, pero bueno, no vamos a hacer esto una clase de cine. Les dejamos esas recomendaciones y nos vamos
a un corte, comercial. No sin antes decirles que siguen los 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México. Volvemos. Aquí seguimos nosotros y tenemos recomendaciones actuales del aquí y ahora para sus plataformas que no tienen nada que ver con la Semana Mayor, pero son de esparcimiento garantizado y muy buenas.
Sí, la gente quiere ver cosas en familia, además claro, les gusta el drama y hoy les tenemos una selección de drama que puede ser como interesante. La primera es Un Lugar para Soñar, se llama El Río Virgen. En Estados Unidos, la acaban de poner en Netflix.
¿El Río Virgen? O sea, las traducciones.
Sí, sí, sí.
Claro, Secretaría de Gobernación es algo interesantísimo.
Okay. Igual, es un lugar para recordar, perdón, es
un lugar para soñar.
Me equivoco porque ponen flashbacks todo el tiempo. Alguien voltea la lámpara y tiene un flashback. Es como si fuera
un recurso muy
puesto,
usado,
¿sí? Para ver el pasado tremendo que viven los personajes. Pero, sin embargo, si a usted le gusta un melodrama amigable,
sí,
lo puede ver. ¿De qué se trata? Una enfermera que ha tenido cosas muy difíciles en su vida, de repente dice, necesito un cambio, y se va a un pueblo perdido, en Estados Unidos.
Del Río Verde.
La saca un coche de la carretera, llega un viejito, le dice, a ver, yo la llevo, muy amable. Ah, ¿cuánto le pago? No, aquí hacemos las cosas porque somos gente de bien.
¿Qué viene aquí?
Ah, vengo con un viejo que ya se va a retirar, un doctor. Sí, yo soy ese doctor. Entonces, evidentemente, mete las cuatro patas y ahí hay un conflicto con el doctor para demostrar su valía o no en cuanto a qué tan buena enfermera es. En el pueblo está el ex militar que estuvo ahí, que se siente responsable y pone a algunos de la gente. Está una mamá que huye de algo en el pasado. Está la ex esposa del doctor, que es la que contrata. Y hay un montón de historias que van surgiendo y demás. Hay una cuestión médica, hay una cuestión de amores, hay una cuestión de cómo superar, de desamar. Entonces, si a usted le gusta el drama, vale la pena. Si usted dice, chin, pero se va a acabar, son 10 capítulos la primera temporada, no se preocupe, son 7 temporadas las que hay.
¡Madre!
Muchas lágrimas que derramar.
Y mucho tiempo para seguir tejiendo y destejiendo la vida de los ajenos, ¿verdad?
Y si le gusta el flashback, si le gusta de repente que alguien voltee y venga, ese momento en la sala de espera donde van a dar una mala noticia, o cuando atropelló a un gatito, o lo que usted quiera como drama, lo va a tener. Otra vez, es amigable. La gente que le gusta el melodrama la puede disfrutar sin ningún problema.
Ándale, pues yo te tengo otra recomendación rapidísima que vas a encontrar en Disney.
Cuéntame, Anita.
Pues después de ver pues la verdad que a mí me dejó verdaderamente extasiada Brendan Fraser en su último protagónico, ahora te propongo que veas una cosa que se llama Familia en Renta. Es un Japón actual y es una empresa que se dedica a rentar familias. ¿No está interesantísimo?
Sí, la historia es de un actor.
Sí, es un actor, pero vuela para Japón.
Vive en Japón, es un actor que evidentemente no le está yendo bien, y de repente lo contratan, y si a un entierro, a un funeral, va al funeral, está ahí en el funeral, llega tarde, todo el mundo lo ve raro, y de repente se levanta el muerto. Y el tipo se queda, ¿qué pasó? Y resulta que es una actuación, algo que hacen en Japón es revivir o recrear o generar momentos para que la gente se conecte socialmente. Entonces el tipo quería ver cómo reaccionaría la gente si él muriera. Entonces a partir de ese con esa empresa, y es de repente la misión de ir con un actor famoso que se siente olvidado y fingir que es un entrevistador que lo va a hacer.
Para que se siente importante. Para que se siente importante. Y es volver a hacer vínculos.
Exactamente. Y hay cosas
a mí
terribles.
Se hizo maravilloso, porque es una premisa importantísima que ahorita estamos desapareciendo.
Es un mundo de soledad. Exacto. Porque cada vez somos más solitarios. Se generan cosas para permitir que la gente abandone esta soledad.
Vínculos.
Como lo que decíamos de las llamadas telefónicas, donde una persona que de repente se ha muerto, puedas tenerlo en tu teléfono y con inteligencia artificial que te haga llamadas y cosas así. En este caso, es usar actores para poder recrear cosas que emocionalmente
te conecten
ahí.
Pues ahí está la sugerencia. Familia en Renta, y la otra es Un Lugar para Recordar. Y la
una por Netflix, la otra en
por
Disney.
Y todo lo demás, pues ya te platicamos que lo vas a encontrar lo más seguro en YouTube. Y los de Chosen en Prime, y también tienen su canal. Entonces ahí estamos. Alfonso, gracias por haber estado
gracias
aquí.
Gracias, Anita, y a nuestros
abrazo grandísimo, y que tengan silencio en su corazón, mucha meditación, y también que Dios esté con ustedes.